Ven y tómate con nosotros el último café.
En el momento actual, la Iglesia no puede estar menos comprometida y está llamada a escuchar los clamores de los pueblos amazónicos para poder ejercer con transparencia su rol profético. Estas palabras del Papa Francisco en Querida Amazonia nos orientan respecto al diálogo con Hans en este programa, El Último Café con el Papa Francisco. Estamos trabajando el tema de Querida Amazonia, un tema muy importante. Cuando vemos lo que está ocurriendo actualmente en la Amazonia, cuando sabemos que en Chiribiquete descubrieron una carretera que va a incrementar la destrucción de ese pulmón nuestro, de toda América Latina, del mundo. Ese es el tema al cual estamos invitándolos a todos ustedes a compartir, a poner atención a los mensajes, a las indicaciones, a las invitaciones del Papa Francisco.
Cordial saludo a nuestros queridos radioescuchas que semana a semana nos acompañan en este programa. Estamos a 2 años de aniversario de Querida Amazonía, la exhortación apostólica postsinodal después del sínodo de la Amazonía. Venimos comentando con ustedes y reflexionando el texto del Papa Francisco sobre la querida Amazonía, y estábamos comentando el primer sueño, que es el sueño social, y vamos a continuar hoy a proponerles pues que terminemos este primer capítulo que habla del sueño social para luego abordar los siguientes sueños que nos propone Papa Francisco.
La situación social que vive la Amazonía, como vive todo el mundo, que se ve agravada precisamente por la situación de la pandemia, pues ahora estamos recuperándonos poco a poco. Ya se advierte que en Colombia hay algunas ciudades que podrán suspender el uso del tapabocas o la exigencia de ese uso. Pero en la Amazonía las cosas siguen complicadas. Aquí también estamos viendo cómo muchos de los líderes comunitarios, sobre todo los que defienden la casa común, están siendo asesinados, están siendo perseguidos, tienen que salir de sus casas. La situación social es complicada. Por eso, como dice el Papa Francisco en el número 20, se requiere tener en cuenta que la lucha social implica una capacidad de fraternidad, un espíritu de comunión humana. Es decir, reconocernos todos como hermanos, reconocernos todos que formamos parte de una misma comunidad, y que lo que afecte a uno afecta de todas maneras al conjunto. Que si dejamos que las cosas pasen porque nos parece que no son importantes, estamos afectando no solamente nuestro entorno particular, sino también el conjunto de la vida social. Y el tema muy importante precisamente de la Amazonía es el tema que nos lleva precisamente a reflexionar, a pensar, a tomar en cuenta que es la vida la que está en peligro, que la existencia que está en peligro, así como está también con estas situaciones de guerra que se desatan en diferentes lugares del mundo, entre nosotros y por allá en Ucrania, por allá en otros sitios, que hay algunas están en silencio, pero de todas maneras ahí la vida está en juego.
Sí, como lo mencionabas, fueron asesinados en el Cesar otros 2 líderes sociales, quienes se preocupan por la tierra, por la casa común. Son perseguidos, hay intereses oscuros contra los defensores de derechos humanos, contra los defensores de la devolución de las tierras que fueron arrebatadas producto del conflicto armado. También los líderes ambientales en muchos lugares han sido asesinados. Esperemos que esa sangre de todos estos mártires, de esas causas, pues genere fecundidad y que algún día reaccione nuestro gobierno para la protección de estas personas que se preocupan por el bien común, por el medio ambiente, por la restitución de tierras, por los derechos humanos. En el texto de Querida Amazonía, el Papa tiene una parte que se llama sentido comunitario y destaca la capacidad de fraternidad en la lucha social. Dice, la lucha social implica una capacidad de fraternidad, un espíritu de comunión humana. Entonces, sin disminuir la importancia de la libertad personal, se evidencia que los pueblos originarios de la Amazonía tienen un fuerte sentido comunitario. Ellos viven de ese modo el trabajo, el descanso, las relaciones humanas, los ritos y las celebraciones. Todo se comparte. Los espacios privados típicos de la modernidad son mínimos. O sea que en la Amazonía muchas cosas son comunitarias. Comparten el hábitat, comparten el medio ambiente, comparten la tierra, el agua, el aire, la flora, la fauna, y también por idiosincrasia estas etnias que viven en la Amazonía son muy solidarias y comparten muchas cosas, como nos acaba de contar Papa Francisco. Lo privado es producto de las ciudades, de esta cultura de las selvas de cemento, pero en la Amazonía casi no hay espacios privados, sino que todo se comparte.
Y sigue diciendo, la vida es un camino comunitario, donde las tareas y las responsabilidades se dividen y se comparten en función del bien común. Aquí hay un principio importantísimo de la doctrina social de la Iglesia, del pensamiento social de la Iglesia, en función del bien común. Entonces, cuando se vive comunitariamente, cuando todas las personas perciben que las tareas y las responsabilidades nos tocan a todos, no se dejan para que otros lo hagan. Es lamentable lo que nos ocurre en esta selva de cemento, como anotabas tú ahorita. Dice el Papa, en esta selva amazónica, en esta selva de la naturaleza, en este ambiente que estamos destruyendo, no hay lugar para la idea del individuo, del ligado de la comunidad o de su territorio. Y esto es una de las enseñanzas más interesantes, más importantes, más valiosas que podemos captar de las circunstancias que nos aporta la vida comunitaria en la Amazonía. Todos se sienten responsables, todos asumen las tareas como algo que es importante para construir el bien común. El bien común como punto clave, fundamental. El bien privado depende del bien común. En la medida en que trabajamos por ese bien común, nuestras posibilidades de relacionarnos van a estar más garantizadas, más aseguradas, y no lo que nos ocurre actualmente en la ciudad, donde cada uno tira para su lado con frecuencia, donde miramos que al otro lo golpean, lo asaltan, y miramos para otro lado o esquivamos la situación. No nos sentimos responsables, no sentimos que las tareas son comunitarias, por eso el tejido social se va debilitando, se va haciendo más frágil. En cualquier momento se puede romper. Aquí hay una enseñanza sumamente importante de ese sentido comunitario, en el cual juega un papel muy importante la naturaleza, que es la que compartimos con las plantas, con los animales, con todo lo que nos rodea. Pero que a veces en la ciudad, las paredes y los pisos, y tantas circunstancias nos alejan y hacemos que nos olvidemos de la importancia de la naturaleza, en la cual estamos y en la cual formamos parte.
Destaca Papa Francisco algunas características de ese territorio, y no solo del territorio, sino de las personas que lo habitan. Ese fuerte sentido comunitario que es fortalecido, valga la redundancia, por el ambiente, por la naturaleza exuberante, por los recursos que disponen los habitantes de la Amazonía. Todo ese ambiente contribuye a que la gente sea solidaria, que comparta. Tienen una riqueza compartida entre todos, que tienen que cuidar, que tienen que aprovechar, que tienen que utilizar de una manera racional. En algún programa anterior comentaba yo que los indígenas y los habitantes de la Amazonía tienen un sentido de la economía, por llamarlo así, y es que ellos solo toman de la naturaleza lo que necesitan, no desperdician, porque son conscientes de que son recursos valiosos, no como nosotros hacemos en nuestras ciudades, que para bañarnos los dientes dejamos la llave abierta en el lavamanos hasta que utilicemos para enjuagarnos la boca. Ellos solo toman lo que necesitan.
Precisamente en el programa anterior mirábamos cómo las comunidades indígenas, por el proceso de colonización, que antes vivían en las orillas de los ríos, porque ahí encontraban básicamente lo que necesitaban, la pesca, los animales, podían recolectarlas, lo que necesitaban para poder vivir, fueron desplazados hacia el interior de la selva. Y ahí se alteraron sus condiciones. Y luego se fueron desplazados nuevamente y entonces ingresan al tema de las ciudades de la periferia. Lo vemos nosotros aquí en nuestra ciudad y en muchas de las ciudades de Colombia, donde grupos indígenas se ven por ahí en las calles en unas condiciones difíciles. Se rompió el equilibrio que ellos tenían. La acción de los seres humanos, de los colonos, a veces animados por lo que nosotros queremos, por la madera, por otras cosas, afectaron esta situación, esas condiciones. Entonces el Papa se pregunta, ¿cómo sanar tanto daño? ¿Cómo recompensar esas vidas que perdieron ese arraigo tan profundo que tenían con la naturaleza? Ahí, ese es un desafío, esa es una tarea que está pendiente. Pero por eso mismo hay que valorar y acompañar todos los esfuerzos que hacen muchos de estos grupos indígenas para conservar sus valores, ese estilo de vida que han tenido durante tanto tiempo, tratar de preservar esas características que les dan una identidad, que les muestran su raíz, sus raíces, su identidad, y tratar de conservar esos valores y ese estilo de vida, tal vez integrándose en un momento determinado a la sociedad contemporánea, pero sin perder eso que es fundamental, el sentido de comunidad. El sentido de comunidad, por ejemplo, que es el elemento fundamental que ellos tienen. Y esa manera de trabajar todos juntos en la construcción, en la búsqueda, en el ir poco a poco transformando y haciendo posible el bien común, que permite que todos tengamos lo que requerimos para poder vivir dignamente.
Resalta el Papa todos esos sentidos que tienen los habitantes de la Amazonía y también alerta de los peligros que tienen los indígenas con el fenómeno de la colonización, de estar desplazados de su territorio, de su ambiente, y también por el fenómeno de los actores armados de nuestro país que se han metido muchas veces en los parques naturales para sembrar coca, que son la fuente de ingresos de muchos de los grupos armados, y entonces desplazan a los habitantes naturales de esas regiones y les toca emigrar a las ciudades y les toca pasar trabajos y desarraigarlos de su hábitat natural. Es un daño enorme a las personas y es un daño enorme al ambiente, porque para sembrar coca deforestan y contaminan las aguas cuando procesan las cocas en los laboratorios en medio de la selva, vierten químicos a las quebradas, etcétera. Es un doble daño, doble al ambiente y doble a las personas, daño a las personas y daño al ambiente, porque los desplazan, los someten a vivir en los centros urbanos, en los cuales se sienten extraños, donde también no son muy bien recibidos a veces. Y ahí está el desarraigo y el daño psicológico que puedan tener ellos víctima del desplazamiento.
Y el Papa entonces nos recuerda cómo para el cristianismo es fundamental recuperar el sentido comunitario. No podemos olvidarnos que Jesucristo redimió al ser humano entero, completo, en todas sus dimensiones, en todas sus capacidades. Y busca, Él quiere precisamente que cada ser humano se integre con los otros, que constituyamos una comunidad, la comunidad humana, donde todos somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Para nosotros los cristianos, el Evangelio nos propone la caridad que brota del corazón de Cristo. Y esa caridad que es la que nos va a permitir, nos va a animar a que busquemos la justicia, que es inseparable de esa dimensión de fraternidad, de solidaridad. Ese es el elemento clave para poder contribuir a transformar la realidad allá en la Amazonia, pero también aquí en nuestro ambiente. Uno encuentra a veces cómo en un conjunto las personas o en un barrio las personas ni se conocen ni quieren conocerse. Y son cristianos, somos cristianos. Nos olvidamos de que tenemos una propuesta, una invitación a que sintamos y vivamos ese sentido de hermandad, de solidaridad, y que solamente en la medida en que nos sintamos hermanos y necesitados unos a otros, podremos realmente construir el bien común. Eso nos lleva a uno de los temas importantísimos que insiste el Papa desde que, bueno, yo diría que desde que es obispo, el tema de, no solamente Papa, desde que es obispo, el tema de la cultura del encuentro. Reconocernos unos a otros que somos necesitados de los demás y que para poder tener unas condiciones de vida mejores para todos, necesitamos unirnos, vivir esa fraternidad, vivir esa solidaridad efectivamente. Y tenemos el ejemplo de estos hermanos que nos ayudan a ver que es posible, que ha sido posible, poder tener unas condiciones de vida mucho más dignas en la medida en que estamos unidos, nos apoyamos, nos sentimos realmente necesitados unos a otros para poder avanzar en ese sentido. Por eso nos trae a cuento el Papa Francisco que los obispos de Ecuador, cuando participaron en el sínodo de la Amazonía, reclamaron, dice el Papa, un nuevo sistema social y cultural que privilegie las relaciones fraternas en un marco de reconocimiento y valoración de las diversas culturas y de los ecosistemas, porque esa es una de las realidades más fuertes. No todos vivimos, hay una sola cultura que es lo que propone en un momento determinado el tema de la globalización. No, hay una diversidad. No es lo mismo vivir en el campo que en la ciudad, y no es lo mismo vivir en el campo en un sector de clima cálido, un sector de clima frío, un sector de páramo. Bueno, hay toda una serie de variedades, y esa variedad de culturas, de formas de vida, no es un problema, es una riqueza. Lo importante es poderlo reconocer y valorar, lo mismo los diferentes ecosistemas, de tal manera que podamos entonces aprovechar esa variedad, aprovechar esas distintas maneras de vivir y de estar en relación unos con otros para generar un tejido social mucho más fuerte, una sociedad mucho más humana, más justa, más fraterna, más solidaria.
Y el Papa nos hace caer en la cuenta y resalta esos valores que hay en el territorio, tanto naturales como sociales, ya que estamos hablando del sueño social. Y como el centro de este capítulo, podríamos así haciendo un resumen, es el fuerte sentido comunitario que tiene los habitantes de la Amazonía. Y también nos hace caer en la cuenta de la crisis de las instituciones. En el penúltimo aparte de este capítulo, habla de las instituciones dañadas. Cómo llama la atención un poco el descuido que los países tienen, que comparten la Amazonía, el descuido institucional que los países presentan en esta región del mundo. En algunos, pues, mayor interés, mayores servicios estatales, de salud, de educación, etcétera. En otros, se nota casi un abandono de las instituciones. Por eso habla el Papa de las instituciones dañadas. Y también en algunos países como los gobiernos desconociendo algunos elementos que hay que preservar, otorgan licencias de explotación minera, permiten la deforestación o si no la permiten oficialmente la toleran, y todo eso va en detrimento de la Amazonía y de los recursos naturales, y se supone pues que hay presencia de los estados a veces en algunos lugares muy escasa y en otras casi nula. También en esos lugares alejados, dice el Papa, se presta para que los funcionarios estatales pues ejerzan la corrupción, donde todo se compra y se vende, y donde paradójicamente hay que pagar a los funcionarios para que cumplan con su deber.
La cultura, si se puede hablar de así, de la corrupción, dice el Papa, esa cultura que envenena al Estado, a sus instituciones, a sus autoridades. Es triste ver lo que pasa en nuestro país, cómo últimamente y cada con frecuencia, con alguna frecuencia, escuchamos situaciones en que se han implicado autoridades del país, personas, por lo menos de esas autoridades, de las fuerzas públicas, de las fuerzas armadas, de las entidades del Estado, que por el tema de la corrupción van dejando que se pierda la confianza. Ese es el resultado. Se pierde la confianza en las instituciones que tienen un papel que desempeñar dentro de la vida social, porque ellas son las que regulan, definen, orientan, proyectan, presentan respuestas o no a las necesidades de las personas. Se pierde la confianza en ellas, en los representantes. Lo que vemos ahí muchas veces en los memes y en tantos mensajes y en tantas situaciones que se perciben. Y eso nos lleva precisamente a un desprestigio realmente fuerte, muy fuerte, de la política y de algunos movimientos, de algunos partidos políticos, de algunos movimientos. Esa situación que se ha ido generando por el tema de la corrupción, que también afecta a la Amazonía, como afecta a todo el mundo, nos lleva precisamente a la necesidad de algo que comentábamos al inicio de este programa, el tema del profetismo, la necesidad de la denuncia. Y esa es una tarea que nos corresponde precisamente a todos los cristianos. Ahora nos preparamos para dentro de unos días, casi unos 20 días o menos, a las elecciones. A veces las personas dicen, pues yo como que en las elecciones yo no sé por quién votar y tampoco me interesa mucho por saber quién es. Y entonces, ¿eso es fruto de qué? De ese desprestigio que tiene la política y las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, los partidos. Pero no puede ser así, tenemos que buscar la forma. No todos los que están ahí son corruptos. Hay algunos que ciertamente están tratando y haciendo esfuerzos por prestar un servicio que consideran la política un arte de bien común. Hay que detectarlos, hay que buscarlos, hay que encontrarlos. Y a los que ya sabemos han dado muestra de que no les interesa el bien común, sino su bien particular, pues a eso no tenemos que votarlos. Eso tenemos que dejarlos afuera. Recordemos que también dentro de esa mentalidad de corrupción hay alguno que ya no puede estar, pero entonces coloca a su esposa, a su hijo, a la nuera, al yerno, para que lo represente. Hay que estar atentos a esas situaciones. Aquí lo que nos invita el Papa fundamentalmente es a que reconozcamos que tenemos una responsabilidad, nosotros, una responsabilidad de elegir y de discernir y de aportar a las propuestas, a las soluciones, a lo que se está haciendo en busca del bien común, porque el bien común necesita de nuestro aporte. No lo hacen los demás, lo hacemos nosotros todos juntos, unidos.
Inclusive el Papa llega a afirmar lo siguiente: no podemos excluir que miembros de la Iglesia hayan sido parte de las redes de corrupción, a veces hasta el punto de aceptar guardar silencio a cambio de ayudas económicas para las obras eclesiales. Precisamente por esto han llegado propuestas al sínodo que invitan a prestar una especial atención a la procedencia de donaciones u otra clase de beneficios, así como a las inversiones realizadas por las instituciones eclesiásticas o los cristianos. Entonces también es un golpe de pecho que el Papa acepta que a veces también esas redes de corrupción alcanzan a pervertir, a tocar a la Iglesia en aras de recibir ayudas para las obras de la Iglesia, pues de buena fe, pero con los orígenes turbios de los recursos. También advierte el Papa que hay que tener cuidado y que la Iglesia no se puede prestar para eso, para recibir donaciones y luego, a cambio de las ayudas económicas, guardar silencio de la procedencia de esos dineros, que a veces son de muy dudosa procedencia, valga la redundancia, porque son producto del narcotráfico o de otras realidades no tan santas. y no se justifica pues que los miembros de la iglesia de buena fe puedan recibir donaciones porque el fin no justifica los medios. Entonces también hace esa advertencia el Papa Francisco.
Esto es El Último Café.
No voy a hablar de bailes, ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión.
No es ilusión. La tierra entera está cambiando. Será mejor que nos vayamos preparando.
Ese bello nevado que el río alimentó perdió su blanca cima, la nieve se secó. Debemos prepararnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y enfermedad. No pensé que iba a suceder. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debe escapar.
¿Cómo se puede detener?
Yo solo canto, no lo sé.
Pero alguien lo debe saber.
Si los expertos tienen fe.
Cuidado. Pensé que lo iba a ver.
Esto es El Último Café.
Y recordemos que parte de la tarea que le ha tocado corresponder, realizar al Papa Francisco, ha sido precisamente sanear aún las mismas entidades que finanzas del Vaticano, porque ahí también ha habido ese tema de la corrupción. La corrupción es como esa serpiente sinuosa que se va metiendo. Ahí recuerda uno el relato de Adán y Eva y la tentación que promueve la serpiente con argumentos, y la gente puede caer. A veces, como anota el Papa y como dice, pensando en que las obras sociales muchas veces se encuentran con situaciones muy complicadas, muy difíciles de financiación, con muchas personas que no pueden atender y que quisieran atender, y entonces por ahí entran muchas veces esas tentaciones que llevan aceptar, como dice el Papa allí, guardar silencio a cambio de ayudas económicas para las obras eclesiales. Y esa es una tentación, ciertamente, y que el Papa ha venido trabajando muy fuertemente a nivel de la curia, y está invitando a que todas las partes se esté haciendo. Afortunadamente, por ejemplo, en nuestro país, cada vez más los sistemas de imposición, sistemas de la DIAN y demás, están ayudando a que las finanzas, el manejo de los recursos cada vez pueda ser un poquito más transparente, más claro, más evidente para todo el público. Y entonces se supera esa tentación que muchas veces tienen de decir y pensar que la iglesia no paga, por ejemplo, impuestos, sino que ella también contribuye porque forma parte de la vida social.
Y entonces el Papa nos advierte de todo eso. Y la última parte de este capítulo primero se titula El diálogo social. Y dice el Papa en este texto, la Amazonía debería ser también un lugar de diálogo social, especialmente entre los distintos pueblos originarios para encontrar formas de comunión y de lucha conjunta. Los demás estamos llamados a participar como invitados y a buscar con sumo respeto caminos de encuentro que enriquezcan a la Amazonía. Pero si queremos dialogar, deberíamos hacerlo ante todo con los últimos. Ellos no son un interlocutor cualquiera a quien hay que convencer. Ni siquiera son uno más sentado en una mesa de pares. Ellos son los principales interlocutores de los cuales ante todo tenemos que aprender, a quienes tenemos que escuchar por un deber de justicia y a quienes debemos pedir permiso para poder presentar nuestras propuestas. Sin lugar a dudas, queridos oyentes, todos sabemos de la sabiduría ancestral de nuestros pueblos indígenas y los que habitan la Amazonía no son la excepción. Ellos tienen siglos de sabiduría, de experiencia, de manejo del medio ambiente, de su relación entrañable con la tierra, con las plantas, con los animales, y tenemos que aprender de ellos, tenemos que dejarnos enseñar. Si hay alguien que nos puede enseñar a cuidar la casa común, son los indígenas, y especialmente los de esta sección del mundo que es la Amazonía.
Ese diálogo tan necesario, tan importante, tiene que ver para aprender también de el buen vivir. Recordemos, lo comentamos en el programa anterior, cómo hay una manera diferente de entender la buena vida. La buena vida, en la medida en que es construida a partir del respeto de la otra persona, del cuidado del medio ambiente, del trabajar juntos para construir unas condiciones de vida iguales para todos, en que todos puedan realizar las posibilidades y sus sueños. Por eso la pregunta dice que el Papa dice, la pregunta es que tenemos que hacer cuando dialogamos con ellos, cuando hacemos cualquier experiencia de escucharlos, es cómo imaginan ellos mismos su buen vivir para ellos y sus descendientes. ¿Cómo lo sueñan? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo vivir en el día de hoy y cómo vivir en el puedan vivir sus hijos en el futuro? Ahí hay una enseñanza sumamente importante para aprender por parte de ellos. También supone reconocerlos a ellos como protagonistas. Ellos tienen la tarea de construir su futuro. Lo que hay que hacer es ayudarlos a que lo puedan hacer, porque son los protagonistas de su historia, como cada uno de nosotros lo es de su propia historia. Necesitamos es que nos reconozcan eso y nos ayuden a poder llevar adelante nuestro proyecto de vida, lo que queremos realizar en favor de nosotros, de nuestra familia, de nuestra comunidad que está alrededor, de tal manera que si mejoramos la partecita que nos corresponde y todos hacemos lo mismo, todo va a ir mejorando de esa manera. Ese escuchar, ese dialogar, ese respetar, escuchar al otro, tratar de captar realmente lo que nos puede comunicar y juntos construir un mundo mejor, lo podemos hacer a partir de cosas pequeñas, pero se requiere precisamente reconocer al otro, valorarlo y reconocer su sensibilidad, sus opciones, su manera de vivir, su manera de trabajar. De ahí podemos aprender de ellos y de los que nos rodean también, para que no nos pensemos que si no vamos a la Amazonía, entonces no podemos mejorar nuestra vida, ¿no? Alrededor nuestro también encontramos personas de circunstancias que tienen sueños, que tienen deseos, y que si trabajamos juntos podemos, respetándonos, dialogando, conociendo cómo es el otro, podemos llegar a construir una cosa mucho mejor, unas circunstancias de vida mejores para todos.
Es importante, y aquí uno entiende en el fondo también que subyace esa otra idea del Papa, que es la cultura del encuentro. El diálogo es, digamos, el fruto del encuentro y es la materia prima del encuentro y es la manera de interactuar con otros, de encontrarnos con otros a través del diálogo que es constructivo, que nos ayuda a caminar juntos. Ahí está la cultura del encuentro, que está atizada, alimentada por el diálogo, y en este caso el diálogo social, porque se trata de comunidades. Ya habíamos dicho hace un momento que los habitantes de la Amazonía tienen un alto sentido comunitario. Por eso habla el Papa aquí de diálogo social, porque es la manera de ponerse de acuerdo para trabajar juntos, para defender juntos el territorio, construir entre todos una mejor relación y para cuidar los recursos naturales y también para ser solidarios. Hay poblaciones que por su naturaleza tienen un alto sentido de solidaridad y un alto sentido comunitario, como nos cuenta el Papa. Es importante que el Papa nos haga caer en la cuenta de tomar conciencia en este sentido. Dice el Papa, el diálogo no solamente debe privilegiar la opción preferencial por la defensa de los pobres, marginados y excluidos, sino que los respeta como protagonistas, y se trata de reconocer al otro y de valorarlo como otro, con su sensibilidad, sus opciones, su manera de vivir y trabajar. Nos propone el Papa descubrir al prójimo, descubrir al otro como hermano, y aquí también me salta a la memoria la encíclica Fratelli Tutti, como si reconocemos al otro, si lo valoramos, llegamos rapidito a la conclusión de que es nuestro hermano y que con él debemos construir una fraternidad, y más cuando se comparte el ambiente, el hábitat, con mayor razón hay que construir como hermanos, porque hay muchas cosas en común.
Es el que se está diciendo el Papa, que está reflexionando sobre la Amazonia, sobre estas circunstancias, me pone en este momento, me salta a la idea respecto a una experiencia que en estos días, donde se puede aplicar precisamente estas recomendaciones que el Papa nos hace de reconocer al otro, de escuchar, de buscar cómo construir juntos unas circunstancias, una manera de vivir mejor para todos. Y pienso, por ejemplo, ahorita en los conjuntos residenciales, en todo lo que es propiedad privada, se aproxima también en este mes y en el siguiente, las asambleas de vecinos, de propietarios, donde se discuten temas que tienen que ver con la convivencia del conjunto, de los integrantes, de las familias, los reglamentos, las cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar. Y muchas veces la experiencia, por lo menos que he tenido yo con algunas circunstancias de este estilo, es encontrar allí cómo muchas veces cada uno defiende su posición y no mira el conjunto, no mira el bien común. Ahí se hace patente ese aspecto, y eso lleva precisamente a que con frecuencia haya a veces momentos hasta de tensión, porque no se escucha al otro, no se respeta al otro, no se valora y no se conoce, no se acepta eso que anotaba el Papa ahorita, la sensibilidad que tiene cada uno, cuáles son sus maneras de vivir, de trabajar, y entonces, ¿y cómo poder construir juntos en ese espacio que es nuestro conjunto, es nuestro edificio, es nuestra comunidad, es nuestro sector en el que desarrollamos nuestra vida? Nos olvidamos que nosotros trabajamos para construir una familia, un ambiente grato para nuestra familia, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente digno, con confianza, con seguridad, que donde haya respeto, donde haya ayuda mutua. Entonces ahí es una oportunidad maravillosa de poderlo hacer. Si no se hace de esa manera, entonces viene lo que dice el Papa en ese número final del primer capítulo. Si no se hace así, lo que resulte de esas reuniones será, como siempre, un proyecto de unos pocos para unos pocos. Eso puede pasar. Entonces los que dominan hacen el proyecto como para ellos y los demás tienen que ver cómo aguantan. O, cuando no, un consenso de escritorio, o sea, un acuerdo de escritorio, una efímera paz para una minoría feliz. Y entonces Si esto sucede, es necesaria una voz profética, dice el Papa. Y los cristianos estamos llamados a hacerla oír. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Buscar que esas condiciones sociales que se dan en la Amazonia, pero que también se dan en nuestro ambiente, puedan ser mejores. Y que no sea para una minoría, sino que tomen en cuenta la mayoría. Que tomen en cuenta las características, lo que deseamos todos. Y que entre todos podamos construir entonces una sociedad mejor, sus condiciones mejores. Por lo menos nuestro conjunto, al menos el conjunto, al menos nuestro barrio, al menos el sector en donde vivimos. Empecemos por ahí. Ya lo más grande se irá haciendo, pero hay que mostrar que es posible vivir como hermanos, vivir unas condiciones de vida mejores para todos, donde todos tengamos la posibilidad de ir construyendo nuestro sueño. Entonces, por eso dice el Papa ahí, para terminar el primer capítulo, de ahí nace el siguiente sueño, que es el sueño que tiene que ver con la dimensión cultural, que podemos entonces avanzar un poco en ese tema y compartir con ustedes algo de lo que nos dice el Papa en Querida Amazonia sobre el sueño cultural.
Antes de abordar el segundo sueño, en el capítulo segundo, que es el sueño cultural, me pareció muy pertinente la aplicación que hiciste, Eduardo, en los conjuntos. Yo vivo en un conjunto y a veces, curiosamente o paradójicamente, llamándose conjunto, no parece tan conjunto, porque cada uno tira para su lado y es paradójico porque teniendo cosas comunes, teniendo áreas comunes, teniendo, dependiendo del conjunto de que se trate, teniendo áreas que usamos todos, por ejemplo, el ascensor, qué sé yo, el parqueadero, cada quien quiere jalar para su lado. Y eso se nota, como decías tú, Eduardo, en las asambleas. Cada uno quiere defender sus posturas, sus intereses individuales, personales o familiares. Y a veces se nos olvida que si trabajamos todos juntos, ganamos todos. En la medida en que nos coordinemos, seamos solidarios, trabajemos con los otros en bien, en aras del bien común, pues todos salimos ganando. Y no tiene sentido en un conjunto que cada uno se comporte y tenga actitudes individualistas, porque no cabe, o sea, no es tan razonable el tema. Bueno, yo quería solo hacer esa anotación. Entonces, vayámonos, Eduardo, al capítulo segundo, un sueño cultural. Y en un contexto genérico, la Amazonía es un territorio que compartimos 9 países. Colombia tiene una cuota considerable en esa Amazonía. Hay etnias comunes y hay costumbres comunes. O sea que el territorio genera una cultura que se comparte. Y por eso este sueño del capítulo segundo, el sueño cultural, nos hace caer en la cuenta del Papa que ese territorio, en ese territorio hay muchas cosas en común que genera una cultura común.
Y yo creo que vale la pena recordar la concepción que tenemos de cultura en el cristianismo y que desde Gaudium et Spes se ha venido fortaleciendo, ampliando, reforzando, que es muy importante tenerla presente para poder entender este tema de la cultura, la visión del sueño cultural. Parte del hecho que somos seres sociales, todos los seres humanos somos seres sociales. Esa es una dimensión muy importante que nos hace precisamente sentir la necesidad del otro, ser reconocidos por los otros. No hay peor castigo para una persona que el que lo aíslen completamente de los que están a su alrededor. Por eso los calabozos, esos cuartos, esas sanciones que ponen a veces a los más peligrosos delincuentes, es de aislarlos completamente durante un tiempo. Eso es terrible, es una experiencia terrible porque somos seres sociales, somos seres de relación. Por eso, entonces, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de las relaciones que establece la persona con los otros, con los que nos rodean, con los hermanos, con los vecinos, con todos los que están a nuestro alrededor. Y en esas relaciones necesitamos establecer y desarrollar normas, compartir ciertas creencias, compartir ciertas valores comunes que son los que nos permiten comunicarnos. Si yo tengo un idioma completamente diferente de los que están a mi alrededor, me cuesta mucho trabajo comunicarme. Y si no compartimos ciertas creencias básicas, como por ejemplo aceptar que un papel con un tamaño determinado y unos colores es un billete y que eso representa un valor, pues si no lo aceptamos, difícilmente podemos hacer un intercambio en el comercio, por ejemplo. Y si no aceptamos ciertas normas de educación, pues vamos a tener dificultades para poder convivir. Entonces, en esa relación con los otros van surgiendo una serie de normas, de condiciones, de objetos para podernos compartir, para podernos relacionar. Pero nuestra relación como seres humanos, además de los demás humanos, nos relacionamos con la naturaleza, con el medio ambiente, con las circunstancias que nos rodean, con la flora, con los animales, con todo lo que comparte con nosotros y que el Señor nos regaló en un momento determinado. Es el tema de la ecología, es el tema de cómo hacemos con el trabajo, que explotamos los recursos naturales. Y la otra relación muy importante es la relación con un ser superior, con Dios. Los cristianos que creemos en un Padre que nos creó y que creó el universo, que nos regaló todo esto para que lo cuidemos, para que lo llevemos y lo pongamos al servicio nuestro, pero al servicio de todos. Esas relaciones entonces entre nosotros, con los otros, con la naturaleza, con Dios y también con nosotros mismos, forman todo lo que se llama la cultura. La cultura, los ritos, las creencias, las prácticas, los valores que consideramos que son importantes y que influyen en toda la cultura. Esa cultura entonces es la que nos va a dar una identidad. Hay un autor que dice por ahí que la cultura es para nosotros como la pecera para los peces. Estamos metidos dentro de una pecera, dentro de una cultura. Respiramos, somos frutos de esa cultura. Y por eso es importante conocer y por eso es importante respetarla y también transformarla, porque hay cosas en la cultura que nos ayudan a ser más dignos, más humanos, pero también de golpe hay cosas en la cultura que no contribuyen tanto. No sé si eso nos puede ayudar un poco para poder entender este capítulo de la cultura y de todas las implicaciones que tiene la visión cristiana de la cultura y el papel que tenemos como cristianos en esa protección, cuidado y promoción de la cultura.
Y como acaban de ustedes de escuchar, queridos oyentes, pues la cultura la generan cosas comunes, ¿no? Las creencias, las normas o reglas, los valores, el lenguaje, los símbolos, y todo eso genera identidad. La gente se identifica con las cosas compartidas. Entonces es importante y la Amazonía es un ejemplo de ello. Y aunque las etnias, las sociedades indígenas, algunas tengan idiomas o lenguajes distintos, sin embargo el resto sí lo comparten. Entonces yo creo que lo demás compensa el tema del lenguaje, pues que es clave para la cultura, pero que no es un obstáculo para compartir otras cosas. Entonces me parece a mí que el Papa nos llama la atención en ese sentido y por eso es importante considerarlo. Infortunadamente creo, Eduardo, que el tiempo se nos ha terminado para el programa de hoy. Recuerden ustedes, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su amable sintonía y los invitamos para el programa próximo dentro de 8 días. Le doy el paso a Eduardo para la despedida.
Entonces vamos a hablar de la cultura, de nuestra cultura, y vamos a mirar un poco esa cultura del Amazonas que nos puede enseñar mucho. Nosotros también podemos enseñarles algunas cosas, pero de ellos, de ese sentido comunitario tan fuerte, podemos aprender mucho. Los invitamos a nuestro próximo programa. Mientras tanto, recuerden que todos somos responsables de ir construyendo un mundo mejor.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.